En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Horas menos en Canarias. Estamos en el partidazo con David Sánchez, con Luis García, con Gonzalo Miro y con Mónica Marchante. Le vamos a dar un aire un poco más festivo, un poco más veraniego al programa, después de este arranque.
Sí, es que nos hemos puesto muy intensos. Sí, sí.
Y cochinillo, aparte de veraniego.
Cochinillos, platos, verbenas. Nada. Sí. Muy típico del verano, ¿eh?
Efectivamente.
Claro, en esta época.
Hay que bajar el suflé.
Bien tirado. Está Víctor Navarro en Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Yo soy de compañía, muy buenas.
¿Se sabe cuánto ha recaudado esta iniciativa de TikTokers para tratar de fichar a Nico Williams?
No consta tampoco en el club, ni se lo esperaban. Estos temas son más de Nacho Pla, los controla él, pero en el club lo que esperaban hoy es las ventas de camisetas, no lo de TikTok. Pero como siempre pasa en Barcelona, se inician campañas en redes, la gente se anima y hoy, pues, cuando han publicado en TikTok, durante todo el día, desde las 9 de la mañana, han publicado vídeos de la camiseta, han hecho una especie de anuncio que ha estado muy bien con Ronaldinho, con artistas, con Pau Gasol, con leyendas como Iniesta, pues han ido colgando reels, como se llama, ¿no? Pequeños vídeos, pequeños montajes, y uno de ellos era Lamine Yamal con la camiseta del Barça y con su número 19, que hoy ha sido la más vendida, por cierto. Pues cuando han colgado eso en TikTok, pues la gente ha empezado, vamos a poner dinero para Nico Williams, aquí va mi aportación para Nico Williams, dinero para Nico, mi granito de arena, y entonces dan, al parecer en TikTok lo que hay es que tú das como un regalo en la plataforma, que son diamantes, y si consigues más de 10.000 diamantes, pues eso se podría canjear por dinero. Entonces, claro, la gente ya ha empezado a decir pues que todo eso serviría para fichar a Nico, pero en realidad es cuestión de céntimos. Pero bueno, toda piedra hace pared, no sé.
Te ha quedado muy bien el final, ¿eh? Toda piedra hace pared. Muy bien, muy bien. Por pequeña que sea.
¿Cuánto vas a poner tú, David?
Yo nada.
¿No?
Estaría bueno.
Jamás. Pondría nada para darle a un club de fútbol dinero, vamos. Sería el último sitio donde pondría un duro.
Pero luego tú eres generoso, ¿o no?
Sí, pero con un club de fútbol no.
¿Y con quién?
Con mi familia.
Con la gente que le rodea.
Correcto.
Habría que preguntarle a tus niños.
Con los míos.
Con la gente que le rodea.
Yo no te he visto invitar nunca, ¿eh?
Hombre, pero yo luego...
Yo tampoco.
Que hay locura total con las camisetas de
son bonitas, Mal, ¿eh? ¿No?
A mí es que soy muy clásico en el diseño de las camisetas. Y esta es muy parecida a la...
No, esta es parecida a la del centenario del Barcelona, sí, pero, sí. Pero más
la
moderna.
La de Kluivert, la de esa era muy bonita.
Es como una réplica, está inspirada en esa camiseta y a mí me parece bastante bonita. Si lo comparamos con los tronchos que se han presentado los últimos años, que eran horrorosos, a mí la de este año me parece bastante potable. Y el vídeo para presentarla me ha parecido maravilloso. He echado de menos que no esté Leo Messi, porque aparecen muchas leyendas del Barça como Ronaldinho, como Iniesta, y Messi, por desgracia, no atraviesa su mejor relación con Laporta o con el club y no está en el vídeo. Pero el vídeo muy bonito y la camiseta me gusta.
Uh-huh. Y hay locura total, ¿no, Víctor? Por la 19 ahora, ¿no?
La 19 nos decían que de cada 4 camisetas que se han comprado hoy, 3 son de Lamine Yamal. Es la más vendida con diferencia. En cuanto las cuelgan, solo cuelgan 4 que ya están con el nombre y el apellido. Son las de Gavi, Pedri, Lamine Yamal y Lewandowski. Pues en cuanto colgaban los trabajadores en las perchas y en las estanterías, la camiseta de Lamine Yamal, se giraban y volaba. Es la camiseta, tenían que volver a colocarla. Ya nos decían ayer que desde que marcó el gol contra Francia, que fue una barbaridad, que lo notaron una barbaridad, y que incluso las camisetas para niños se habían agotado de Lamine Yamal de la temporada pasada, que ya no les quedaba, y hoy pues éxito en ventas. Desde primera hora había colas, en Barcelona hay 4 tiendas en la ciudad como tal, y las 4 había colas, y es un éxito. Mañana conocerá las cifras de estas ventas, pero lo que se nos decía hoy es que solo en tres horas, en las 3 primeras horas, se han vendido las mismas camisetas que se vendieron el año pasado, en el primer día que salieron a la venta las camisetas de la temporada anterior, y en realidad no se ha fichado a nadie, simplemente pues Lamine Yamal, el fenómeno en Lamine Yamal y su número 19 pues es lo que más ha arrasado, pero también Pedri y Gavi, que son las 3 más vendidas, primero la de Lamine, luego la de Pedri y luego la de Gavi, pasan por delante incluso de Lewandowski o de Gundogan o de Frenkie de Jong, de otros jugadores que tienen más edad y que han hecho más en Europa. Y bueno, pues el Barça, pues esto sí que es una palanca, no sé lo de TikTok cuánto sumará, pero esto, lo de la camiseta, sí que va a sumar. No se ha anunciado el acuerdo con Nike aún, eso aún no está, pero sí la camiseta, y esa camiseta del 125 aniversario del club, pues ya está ahí, con, como decías, con un lado rojo, en el otro azul, el del corazón es de color azul, como la del centenario, no es como la del sextete, porque la del sextete cambiaba el color, estaban invertidos, y lleva el escudo en el pecho, en el centro. Hay, hay gente que, es verdad que hoy nos decían que hemos hecho una encuesta, ahora lo vamos a escuchar, que no estaba muy de acuerdo, pero en general les ha gustado, y esto es lo que nos decían hoy, pues la gente que estaba haciendo cola y que iba a las tiendas de, del Barça a comprar la nueva camiseta.
La nueva camiseta del Barça, la verdad que está muy guapa, ha mejorado mucho, ha vuelto al estilo antiguo y la verdad que yo la veo mucho mejor que las antiguas.
Yo creo que a nivel de ventas, ahora que se lleva bastante todo el tema así un poco más retro y tal, puede tener bastante tirón.
Me parece chula porque es así rollo vintage como las de antes y me parece bonita, la verdad, está bien.
A ver, me gusta, pero me cuesta un poco, me gustaba más la del año pasado, además ha salido muy tarde. Eso que sea de dos colores solo me está costando, porque la veo, la del Barça siempre tiene que ser blaugrana y con raya.
Me gustaban más las de antes, las de 2010 o así, pero esta, como es más similar, me gusta más, porque es más similar a las antiguas.
El escudo centrado no me gusta nada, pero sí que es verdad que en cambio la publicidad así más minimalista mola y la camiseta no está mal. Yo no me la compraba, pero creo que me irá gustando cada vez más durante
la temporada. Me parece raro, ¿no?, que no sea la misma edición con la que van a jugar los jugadores los partidos, ¿no? Que se ha hecho esto, parece un poco improvisado, ¿no? Que se ha puesto una camiseta a la venta que no va a ser la que van a jugar. Yo creo que va a triunfar y yo ya me la he comprado.
¿A cómo está el producto? Víctor, ¿sabes?
La camiseta, si tú te la compras con todos los parches y todo, supera los 150 euros.
¿Cómo?
De
base
son... Ostras. Sí, claro.
Si te 150 compras con todos euros los parches, una camiseta. Champions,
pero antes valían 70, 80 pavos, ¿no?
Hace mucho ya.
Sí, pero sin parches. ¿Sí? Si le empiezas a poner parches, sí. valen 90.
Los parches que son como
la Liga, la Champions.
Partes de 90 y son 20 euros poner, por ejemplo, el nombre completo y el dorsal, eso son 20 euros extra.
No, pero si partes, no es cosa del Barça Madrid. Yo estuve hace bueno, Semana Santa estuve en Lisboa, le compré a mi hijo, que es un pesado de camisetas, la del Benfica, con los parches y tal, y pagué 130 euros por la del Benfica.
Caray, y era de niño.
Sí, encima de niño.
Ostras, tío, madre mía, o sea, flipo.
Yo también.
¿Lo ves flipo. Como con su hijo si es generoso?
Sí, es verdad. Pero la ha llamado pesado.
¿Te das cuenta?
La ha llamado pesado.
Demasiado generoso.
No, pero me he quedado muy sorprendido, vamos. Yo estaba
la gente que compra...
Con nombre eso pesaba 100 como mucho.
Sí, pero igual.
50, guau, wow, qué barbaridad. En el asunto Nico Williams, desde la perspectiva del Barça, no ha habido ninguna novedad hoy, ¿no, Víctor?
No, que siguen confiados, seguimos preguntando y lo que nos dicen es que siguen confiados que podrán hacerlo. De hecho, hay algunos ya, incluso la directiva, que lo dan por hecho, otros son más cautos, y en el Barça lo tienen claro, es el objetivo número uno. Es verdad que ha sonado, que está sonando Dani Olmo también, que Adeco, al director deportivo, ve más necesario Dani Olmo porque cree que puede cubrir hasta 4 posiciones y no solo una, como es el caso de Nico Williams, pero es que Laporta está enamorado de Nico Williams y él dice que tiene que venir Nico Williams y es lo que van a luchar y lo que, ya te digo, parte de la directiva da por hecho, otra es más cauta, incluso el presidente dice que va a venir, pero tranquilidad, porque tienen que reunir ese dinero, y que el tema está en que sí que podrían llegar a pagar esos 58 millones de euros, pero que ahora no se le podría inscribir, y lo que quieren es hacerlo todo bien y ficharlo y que se pueda inscribir Nico Williams y que no estemos, pues como ha sucedido en los anteriores mercados, hasta el último día para ver si se inscriben, o cuando Piqué se bajó el sueldo para que se pudieran inscribir dos jugadores de golpe, y quieren evitar eso. Pero bueno, han tenido esa primera toma de contacto ayer, y lo que el Barça necesita ahora es eso, esos 58 millones de euros y sobre todo poderlo inscribir, por eso necesitan volver a esa regla del 1-1 y poder inscribir a Nico Williams, y a partir de ahí pues harán la operación, además sin dejar de mirar a Dani Olmo, que Deco pues es también un enamorado, en el caso de Deco es un enamorado de Dani Olmo por su polivalencia y porque creen que puede cubrir más las necesidades que tiene hoy en día el Barça.
Tampoco es muy difícil enamorarse de Dani Olmo. Como,
a mí me encantan los dos, pero si solo puedo fichar a uno, yo firmo a Nico.
Espera un segundito, porque yo pensaba que la noticia que dimos ayer, o de la que hablamos ayer, iba a provocar pues cierto pesimismo en Bilbao, pero nunca más lejos de la realidad. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, no, efectivamente, ayer ya te hablaba de que aquí se mantenía la calma, frente a esa presión del entorno barcelonista sobre el chaval, sobre Nico Williams, y viendo que el Barcelona tiene que recurrir al crowdfunding, pues fíjate, están muchísimo más tranquilos en el día de hoy. Pero bueno, bromas aparte, la verdad es que por encima de rumores, de noticias, salidas, de reuniones, de primeros contactos, de segundo contactos. Aquí la clave es la voluntad y el deseo del jugador. Y en el Athletic, o al Athletic, nada le hace pensar que Nico Williams quiera cambiar de aires. Hemos escuchado al comienzo del programa a un Valverde mostrando con claridad su convicción en que va a seguir a sus órdenes Nico Williams. No ha transmitido nada de preocupación, ha asegurado que le espera el 12 de agosto, e incluso ha ironizado con que la única preocupación a día de hoy de Nico Williams, y que así se lo ha transmitido por un mensaje, ha sido tratar de arrancarle algún día más de vacaciones. Ha dicho Ernesto Valverde que no, que tiene que estar con Dani Vivian ese día, y que incluso cuenta con ambos para las primeras jornadas de liga. No será para el 15 de agosto, para ese estreno en Samamés ante el Getafe, pero mira, curiosidades de la vida, el primer partido de la próxima temporada de Nico Williams con el Athletic puede ser en Barcelona el día 24 de agosto. Sí, estas son las cosas que tiene el fútbol, y a mí no me extrañaría para nada. Un partido en el que no va a estar, permíteme que también os comente esto, un Unai Simón, el tercer campeón de Europa, como estaba previsto. Ha pasado esta tarde por el quirófano, ha sido operado de su muñeca derecha, todo ha transcurrido con normalidad. Mañana va a recibir el alta médica y a partir de ahí, pues varios meses de rehabilitación. Valverde también ha reconocido y ha confesado que Simón propuso, ayer te acuerdas que también comentábamos esto, aplazar esa operación hasta que se recuperase Aguirre Zabala, pero en definitiva se trataba de desvestir un santo para vestir otro, y además Valverde ha cortado un poco, os ha mostrado más optimista respecto a los plazos de recuperación de Aguirre Zabala, que no estará para ese estreno liguero, pero que quizás también pueda estar para finales del mes de agosto. Así que, de momento, tranquilidad.
Muy bien. Un abrazo, José Ángel. Gracias, Agur.
Venga, Agur.
Es que yo creo que el único... A ver, yo lo veo desde la distancia, ¿eh? Me
en el Barça...
El único obstáculo que hay para que Nico Williams se vaya al Barça es el dinero para pagar la cláusula.
Si en el Atleti están tranquilos porque confían en que Nico Williams se quiera quedar, yo no estaría tranquilo. Yo estaría tranquilo si pienso que el Barcelona no va a conseguir la pasta, porque en Barcelona dan por hecho que como consigan entrar en el 1-1... No te dicen que tienen el sí de Nico Williams, pero les queda muy poquito para decirte que tienen el sí de Nico Williams. Es decir, el Barcelona además dice que lo de Nico Williams no viene a raíz de la Eurocopa. Es decir, que hablan con el entorno de Nico Williams desde antes de la Eurocopa. Y el Barcelona cree que va a entrar en la regla 1-1, cree, que es la gran duda que tengo yo, y creen que si entra, Nico Williams será del Barça sí o sí.
Dani Olmo cuesta lo mismo, más o menos.
60.
¿No?
No,
60 hasta ayer.
Hasta mañana, hasta el sábado.
¿Hasta el sábado?
Hasta el sábado,
¿Y 60. ¿Y después? No, después tienes que negociar con él.
No van a fichar a Dani Olmo.
Bueno, de todas maneras, el Barça daría palmas con las orejas si llega Dani Olmo. Quiero decir, ellos quieren a Nico Williams y fantástico, el Deco quiere a Dani Olmo, pero es que le da igual. El Barça le llega a cualquiera de los dos y es un caramelo. Sí. El Barça, tal y como está con la situación económica, vamos.
A mí me extrañaría mucho que Nico dejase tirar al Athletic de Bilbao según vayan pasando los días, ¿eh?
Ya, o sea,
ahora todavía hay margen.
Tirado son casi 60 millones de euros, ¿eh?
Pero
te digo una cosa, el Athletic de Bilbao prefiere a Nico Williams que los 60 millones.
Sí, pero hace un año se podía ir gratis y le hizo el favor de subida al Athletic Club renovando
el tesorero, el tesorero del Athletic seguramente no.
El tesorero no, pero ¿a quién va a poder fichar el Athletic de Bilbao mejor que Nico Williams?
No, eso es evidente, eso es evidentísimo. Pues, pero claro,
necesita el dinero el Athletic.
Pero mirando las finanzas, seguro que el que las maneja está diciendo, bueno, pues si se va Nico...
Y yo estoy con David, que Nico da la sensación de que quiere ir al Barça.
Sí.
No es que le
yo solo por los gestos de complicidad que se han visto
el Barça sabe que si tienen la pasta, Nico Williams vendrá, y también sabe el Barça que en condiciones pelín peores que las que le pueden llegar de Inglaterra o de otra liga, Nico Williams también vendrá al Barça.
Sí, sí,
pero claro, la gran duda es saber si el Barcelona se mete en la regla 1-1. Que el Barcelona dice que sí, pero el año pasado dijo que sí y no se metió.
Bueno, Tebas dijo que sí,
¿no? Eso es lo que...
Si lo dice Tebas...
Eso es lo que...
¿Y la fecha es ese 31 de agosto?
Claro, es que es lo que te decía. El problema está con esa incertidumbre hasta el 31 de agosto, a ver si sigue en el Atleti o sigue en el Barça. O sea, yo entiendo que esto se tiene que resolver antes, porque si
antes
no...
sí, pero vamos, no se va a resolver mañana. Mañana no van a fichar a Nico Williams, ni pasado.
Pero es que a la regla 1-1 el Barcelona tardará algo más en llegar.
Que tiene que vender y vender.
Pero también
¿no?
me sorprende lo de Tebas, que diga que nunca ha estado tan cerca al Barcelona de fichar a un tipo como Nico Williams como está ahora. A mí me sorprende.
Y me imagino que si la relación entre los clubes es fluida, un club avisará a otro y le dirá, oye, en agosto nos lo vamos a llevar. Vamos a dar la pasta y nos lo vamos a llevar. O sea que ahí el Atleti ya tendría, supongo, tiempo para maniobrar, aunque evidentemente la posibilidad de hacerlo es mucho más limitada.
Si lo fichan, fichajón. Sí, para mí, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, ficha, bueno,
extraordinario. Tiene más necesidades el Barça, ¿eh? Además de fichar a Nico Williams, o sea, yo creo que tiene posiciones.
Sí, Mónica, pero con Nico.
Más urgencia que para.
No, no, para mí lo de Nico Williams es una urgencia. Es
claro,
¿eh?
Y creas los dos extremos de la selección con la mini Nico, que además se llevan
sí,
de maravilla.
Claro.
Y Lewandowski, vamos.
Sí, eso está claro. Pero Zubimendi igual le viene mejor para el centro del campo que
sí, pero con sí, claro, pero Mónica, con Nico fichas algo más que un jugador de
claro,
fútbol.
Claro.
Estamos hablando del negocio. Sí, entonces, eso es lo que dice claro. Luis, la foto de los dos con la camiseta del Barça, que han sido los dos protagonistas
fichaje,
de la Eurocopa. Que
a nivel mundial,
eran los dos, es los estándares
del Barça,
de la selección. Claro.
Del Barça y de la Liga, porque a la Liga también le interesa tener un Barça cuanto más competitivo mejor.
Sí, claro.
Frente al Real Madrid de Mbappé.
Uh-huh. Y súmales a Pedri, ¿no?
Sí, sí, claro.
No, y a Gavi. Claro, es que el Barça va a mejorar bastante.
Y a Ansu Fati, si está bien.
Sí, lo que pasa es que Ansu Fati sí que es una incógnita.
Claro. Veremos si se queda.
Yo es que si está bien físicamente, como nos... Víctor, las noticias que os llegan es de que está entrenando muy bien, ¿no?
Está muy bien, que a Flick está sorprendido con él, que lo ve bien, hace todos los ejercicios como el resto de compañeros, que está fino, nos decían literalmente la gente que ve los entrenamientos, que está fino, que le ven bien de físico y que está perfecto Ansu Fati y que él quiere quedarse. A partir de ahí, lo que pase, también lo lleva a Méndez, entonces ahí ya si hacen varias operaciones conjuntas y está el tema que decía antes David Sánchez del futuro de Lamine Yamal, que por cierto hoy el portal Transfer Market, que es el que controla tasa a los jugadores, ya lo tasaba con 17 años en 120 millones de euros, que es la mayor subida que se ha producido tras la Eurocopa, pues claro, Lamine Yamal en algún momento se sentarán también para hablar de su salario. Evidentemente en algún momento tendrán que hablar de ello, pues si ahí entran en todo el universo Jorge Méndez, ahí entra el tema Ansu, ya lo veremos, pero Ansu está feliz y lo que quiere es quedarse en Barcelona y él su deseo es quedarse y nadie ha tocado ese dorsal 10 por respeto a Ansu y porque al final se le tiene cariño porque es un chico de la casa y del que la afición, por cierto, pues le está encantada con él. La afición, si hicieras una encuesta, la mayoría querrían que Ansu Fati se quedase porque le tienen cariño y porque tenía gol hasta antes de la última lesión o antes de la última cesión.
Claro, es que tú imagina que recuperas una buena versión de Ansu Fati.
Hombre, sería maravilloso, ¿eh? Claro. Lo que pasa es que yo creo que es difícil contar con un futbolista. Joder, si con Pedri tenemos dudas por las lesiones, con Ansu Fati imagínate, ¿no? Que ha tenido lesiones gravísimas en rodilla, que ha sido incapaz de estar ni tres meses jugando al fútbol, ¿no? Es cierto que él tenía una pinta buenísima antes de la primera lesión, desde luego. Luego, a partir de ahí, ya todos son dudas con él. Y luego
es que
se va al Brighton.
Mucho de eso ya.
Es que hace mucho de eso, efectivamente. Luego se va al Brighton y ni siquiera es capaz de estar allí sano, ¿no? Entonces, yo no creo que puedan contar con una versión decente de Ansu Fati.
Yo no le daría tanta importancia a cómo esté completando la pretemporada. Porque creo que lo que hace diferente a Ansu es lo que hace mucho tiempo que no vemos, esa chispa.
La chispa, claro.
La velocidad.
Eso, aunque tú completes los ejercicios y lo hagas al mismo ritmo de tus compañeros, sí, hasta los no sientas molestias claro. Y tú te encuentres bien, luego el día del partido, si no tienes esa chispa, no eres tan diferencial como lo eras.
Sí, sí. Víctor, pues un abrazo. Mañana nos cuentas más cosas.
Mañana, primer entrenamiento de Flick que podremos ver media hora, abierta a la prensa. Y, por cierto, te cuento que Flick hasta hace un rato estaba por Barcelona aún buscando casa. Que, bueno, que
le
está costando,
Turo,
¿no?
Park, que te gusta a ti mucho. Al lado del sushi.
Buena zona.
Bueno, la más cara de Barcelona. ¿Sí? Además de que
pues iba con una guía que en inglés le decía, que lo ha escuchado mi amigo, que le decía que aquí serás el rey, que estarás muy bien, que estarás cómodo, le decía.
No, al Raval no va, ¿no?
No, eso es barrio, eso es élite. ¿Sí? Además, centro de Barcelona, digo. Fuera Barcelona.
Es donde tienes casa tú, ¿no?
No, donde me gustaría tener.
Pero conoces que vas por allí.
Voy bastante, sí.
Te dejas ver.
Como Navarro, como Víctor Navarro, que se mueve bien por esos barrios.
Víctor se mueve bien.
Vas mirando los letreritos, ¿no? A ver qué se vende.
Voy mirando cositas.
Claro. Sí. Víctor se mueve bien y sobre todo a partir de esta hora.
Mi familia política sí que...
Sí, ¿no?
Es de por ahí. Sí,
sí. Es de posibles.
Yo soy pueblo.
Bueno, algo cae.
Bueno, eras pueblo.
Era. Hasta mañana, Víctor, gracias.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Está Melchor Ruiz por ahí. Hola, Melchor, muy buenas.
Por aquí estamos.
Otro al que le gustan las zonas nobles.
¿Sí?
Las zonas,
¿sí? ¿Qué zona te gusta, Mel?
La castellana, ¿no?
Básicamente es donde más tiempo pasa.
Bueno, zonas nobles. No sé a qué llamáis zonas nobles.
¿A ti qué zonas te gustan?
Claro. Pues las que se esté bien, para vivir, dices,
¿no? Sí, claro.
Bueno, pues yo soy bastante urbanista.
Para correr el retiro, sí.
Yo soy bastante urbanista. Sí. Urbanita. Es decir, me gusta más el centro más que las afueras de Madrid.
Yo estoy
San Martín,
con Mel,
por ejemplo, ¿no?
Malasaña, ¿no, Mel?
No, Malasaña. No.
Salesas. A mí me mola, ¿eh?
Salesas.
Sí, Salesas mola, mucho. Pero es de pudientes.
Sí, también. Claro. No me lo puedo permitir tampoco.
Mbappé en los medios del club.
tenía muchas cosas en la cabeza, pero fue mucho mejor que yo lo pensaba. Y pensaba muchas cosas buenas antes. So, fue un día histórico para mí, para mi familia y para todos mis amigos. Yo tenía ideas, pero yo quería hablar con mi corazón, porque, como he dicho, es un sueño para mí. Es más fácil de hablar de su sueño, de una cosa que tú conoces, que tú vives. Yo quería compartir eso con los madridistas porque compartimos la misma pasión, el Real Madrid. Tengo ganas de jugar con este equipo, con los compañeros, que seguro que me voy a hacer feliz aquí y que vamos a ganar mucho trofeo. Hola, madridistas, quiero decir muchas gracias por todo el cariño, todo el amor que me ha demostrado el madridismo durante todos los años y espero que me voy a hacer las cosas bien y me voy a dar la vida para este club y este escudo. ¡Hala, Madrid!
Es que en dos días va a cambiar la opinión de aquellos que renegaban de Mbappé, ¿eh?
Oye, cómo habla español, ¿eh?
Sí. Los que tenían dudas están ya en el bolsillo, ¿eh?
Seguro.
Es increíble. Bueno, es que... Y además,
bueno, cuando meta el primer gol ya...
Bueno, sí, pues claro. Pues, sí,
yo dudo que quede alguien con dudas, ¿eh?
Bueno, no sé si a Gonzalo le habrá convencido hoy un poquito más esas palabras, que ya no era delante de todo el público, que ya no era la presentación.
Bueno, pero ha hecho lo mismo, ¿no?
Pero sí, más o menos en la misma línea, pero quiero decir que vuelve a repetirlo, con lo cual es algo que uno entiende que es lo que le sale en ese
Mele, momento. Mel está resentido contigo, Gonzalo.
Sí, resentido no.
Sí, porque interpretaste desde la perspectiva negativa lo que se dijo aquí el lunes del fichaje de Mbappé.
No, hombre, Gonzalo dijo claramente que él no le creía. Oye, cada uno es libre de creer o no creer. Yo claro. Que estuve allí, yo que lo vi de cerca, yo que vi cómo se desenvolvía. ¿No?
Tú le crees,
tú confías.
Pero que no creías,
yo durante la retransmisión que lo hicimos en directo en la cadena COPE, yo dije que a mí me parecía con Guas, con Emilio, con Ganga, yo dije que me parecía que eran palabras que le salían. Es que no pudo dejar de sonreír desde que saltó al césped hasta que se metió, incluso en la sala de prensa.
Pero tú no tienes dudas de que lo que dijo lo sentía, Gonzalo. Digo yo.
Que eso no lo sabe nadie.
Pero es que eso quién lo sabe.
Pues para él es un sueño jugar en el Madrid, que quiere agradar a todo el mundo y que quiere que todo el mundo sea feliz, pues evidentemente para eso has venido, ¿no? Si no, se hubiera quedado en París.
No, hombre, pero es evidente que... Bueno, no me habéis preguntado a mí, pero a mí me parece que es evidente que lo que cuenta es verdad, que siempre ha querido jugar en el Madrid y que ha sido un camino largo, con muchas dificultades.
Pudo hacerlo y no lo hizo, ¿no? Claro.
Bueno, pero había otras circunstancias que...
Pero cuando pudo hacerlo y no lo hizo, no se vio jugando.
No, que son circunstancias de él, oye, haya películas.
Siempre quiso jugar en el Madrid, excepto cuando le pagaban más en el Paris Saint-Germain.
Bueno, ahora igual también le pagarían más.
Yo no estoy tan de acuerdo con eso, ¿eh?
No, es que
ha habido muchas circunstancias ahí. Sí, yo creo que hasta que no pase un tiempo. Yo creo que ha habido presiones de todo tipo: económicas, políticas, sociales.
Yo las políticas no me creo que hayan tenido tanta influencia, teniendo en cuenta que este año yo creo que le habrán presionado políticamente más que hace dos años.
A ver si voy a ser el único que no se lo cree.
¿El qué?
Mira los dos que tienes ahí.
Claro.
Parece ser que tampoco.
Pero que se cree que
¿Vienes a Ferraz con nosotros?
¿Pero qué se discute?
Iba a decir, o sea, Macron puede presionar a Mbappé, pues Pedro Sánchez a Carvajal poquito le va a presionar, ya te lo digo también. Es que yo lo de Macron y tal, entiendo que le intenten convencer,
pero ya
la gran presión de Mbappé para no venir en 2022 fue que le pusieron un cheque infinito y por eso se quedó.
Totalmente de acuerdo.
Mbappé no ha jugado antes en Madrid porque no le ha dado la gana.
No, porque le pagaba más el Paris
Saint-Germain. Bueno, ya, pues porque tomó otra decisión libremente.
Pero eso
yo lo que sí que me creo, yo lo que sí que me creo es que cuando se queda en París, él siga pensando que en tres años jugar en el Madrid.
Eso es lo que quería decir, que eso no excluye que su sueño sea jugar en el Real Madrid algún día. Y evidentemente estamos hablando de un chico que tiene 25 años. Entonces tenía 23. Si me quedan un montón de años por delante, pues ya cumpliré el sueño dentro de dos.
Claro. Eso es otra cosa ya.
Tampoco es un sueño.
Pero es que lo que dice...
Ya es otra cosa, ¿no? Algún día jugar en el Madrid.
No, pero el mensaje que manda él es... Esto era un sueño que se ha hecho realidad. Con lo cual te crees el mensaje de Mbappé.
Esa parte sí, evidentemente.
Si es que hablando se entiende la gente.
Claro. Lo has convencido.
También dije el otro día que si estaba firmando por el Madrid será porque quería jugar al Madrid, ¿no? Digo yo.
Evidentemente, claro.
Ahora, cuando
se han dado las circunstancias ahora adecuadas.
Claro, pero una cosa, cuando tienes un sueño y se pone al alcance de la mano, normalmente si es un sueño muy grande no lo pospones.
Bueno, pero sabes que el sueño se puede postergar.
Todos posponen los sueños por dinero, como Lenny Lloro, que yo creo que él quería jugar en el Madrid. Estoy convencido que quería jugar
el central francés que ha fichado el Manchester United.
Hasta que ha llegado el United, ha puesto creo que 20 kilos más que el Madrid y el sueño pues se pospone a cuando crea Lenny Lloro que el Madrid le va a ofrecer lo que cree que merece.
Lo que pasa es que en este caso, David,
no tiene nada que ver.
Más que Lenny Lloro es el Lille. el Lille había tasado al jugador en una cantidad.
El jugador se puede quedar un año, cumplir el contrato y se viene al Madrid.
Lloró, el jugador había dicho en todos los medios de comunicación, ingleses, franceses, había rechazado las ofertas de la Premier, del Paris Saint-Germain, había rechazado todo, porque quería jugar en el Real Madrid, decía él. Pero claro, al Lille le llega un equipo que le paga casi el doble de lo que iba a pagar el Real Madrid. Entonces el conjunto francés, que es el dueño de sus derechos, se lo explica al jugador y además le dice, oye, mira, es que vas a ir al Manchester United, que me paga mucho más, a ti te van a pagar más, pues allí vas a ser titular,
al jugador,
en el Real Madrid no lo vas a ser, ya tendrás tiempo de ir alguna vez, si va todo bien, al Real Madrid, y el chico se va para
Estamos
allá.
De acuerdo. Y luego yo creo que hay otro condicionante a la hora de tomar decisiones, como en el caso de Mbappé, que es que llevas 7 años en el PSG,
y no, y palmatori.
Cero.
Sí, sí, es verdad.
Cero. Y ni una Champions.
Y no, y además ves que además ves que la gana el Madrid.
Sí, claro. Y se pasa el tiempo y dices...
Es que ¿tú crees que si hubiera ganado la Champions el PSG no hubiera venido al Madrid?
Si gana los dos últimos años, las dos últimas, el PSG, cuidado.
Tiene igual.
Sí,
Bueno, habría que verlo. Tú ganas la de este año y la anterior y dices, ¿y ahora me voy a ir al Madrid pudiendo seguir ganando Champions aquí?
Claro.
Ya veríamos. Ahí sí que tendría yo más dudas.
Pero el tema es que en los últimos años...
¿No era su sueño? ¿Qué quedamos?
¿Eh? Sí, bueno, pero los sueños no tienen una fecha exacta de cumplirse, Gonzalo. Se pueden cumplir
no cumplir.
Su sueño, no todo el mundo cumple sus sueños.
Porque no tienes la posibilidad, si la tienes, lo
pero
cumple.
¿Su sueño es jugar en el Madrid o su sueño es ganar en el Madrid?
Ha dicho jugar, se ha dicho que a los 5 años le preguntó a su madre si... Le preguntó, ¿no? ¿No ha dicho que a los 5 años le dijo a su madre,
sí,
le hablaba del
dijo
Madrid?
Sí, la María ayer en Le Parisien, que sí, la primera vez que le habló del Real Madrid es de a los 5 años.
¿Cinco años?
Por eso aprendió español. Castellano, sí, español, sí. Así es. Bueno, ya
está. A ver si cada vez que hable castellano, a ver si podemos evitar decir qué maravilla cómo habla español. Ya está. O sea, es que lo digo por Mónica, que ya se lo ha escapado.
Es que es sorprendente. Es el primer día que llega a Madrid, fíjate cómo habla, con qué fluidez.
Además, algo que ya sabíamos, porque ya sabíamos que hablaba.
Pero es lo mismo saber que habla tal, que le ha contestado alguna vez en castellano, que oírle como habla hoy en el vídeo. Es que habla mejor que ayer.
Pero con Ricardo de Movistar sí que
le ha conseguido
más de una vez. Sí, pero no sé.
Con un español muy fluido. Además, que resulta sorprendente.
Qué bien habla español.
Habla perfecto. Pues
lo tiene todo.
Está chico. Bien amueblado.
Gonzalo, tú deberías tener más afinidad con un chaval que se ha pronunciado políticamente en el sentido que se ha pronunciado.
¡Hala!
Sí, claro. Este rencor, ¿no?
Mónica y tú.
Unen más cosas.
Ya era lo que le faltaba para cerrar la semana a Gonzalo. Que se la tiraras tú ya.
No entra, Gonzalo. No entra. Te pasa el toque de Ferrar.
Hay que meter publicidad.
No te preocupes, Mónica, que cada vez que juegue con la selección francesa le voy a poner en valor.
Lo que le faltaba a Gonzalo, ¿eh? Vaya semana,
semana larga
y complicada, sí.
Pero si a mí me pareció estupendo que los jugadores franceses opinasen.
No, si no digo eso, digo el tirón de orejas de Mónica.
Opinaron bastantes, Koundé entre ellos, no solo Mbappé.
Y empezó Thuram. Es el más implicado de todos en las cuestiones políticas. Sí. Melo, ha sido anunciado que Lucas Vázquez se queda, vamos, un año más, quería decir.
Sí, bueno, ya estaba.
Es curioso el goteo de ampliaciones de contrato que hace el Real Madrid.
Está todo organizado, todo organizado, con tranquilidad, con todo orden. Perfecto.
Tranquilad es lo más importante.
Perfecto,
sí, la
¿verdad?
Tranquilidad siempre es importante. Eso sí, si se trabaja bien con tiempo de antelación y se preparan las cosas.
Efectivamente.
Y no tienes que improvisar luego. Pero, y claro, hacer,
fíjate, mira, 7 años con Mbappé.
No, 7 años con el... Es que seguís con el rollo de los
es
7
verdad.
Años.
Melchor, no le hagas caso, Melchor. ¿No?
Pero
que te
es que
está
no, buscando. Pero porque repitas una mentira muchas
no,
veces...
Ah, no, no se va a convertir en verdad.
Pero
has hablado bien.
Lo de Lucas Vázquez. Bueno, ya contamos aquí que se le iba a ofrecer un año. Tiene un dato curioso, porque sabes que en el Real Madrid renuevan de año en año cuando tienes 33. Lucas Vázquez cumplió 33 el 1 de julio. Esto quiere decir que si hubiese tenido su cumpleaños el día 2, 3, 4 o 5 y le hubiesen hecho el contrato con día 1 de julio, le podrían haber hecho algún año más, que es lo que pretendían en un principio. Pero bueno, 33 años, va a cumplir su 10ª temporada ya en el Real Madrid. En las 9 anteriores ha conseguido, como decías al principio, Joseba, 21 títulos, donde destacan 5 Champions. Yo creo que es ese futbolista modesto que tienen todos los equipos, pero que en este caso al Real Madrid le ha dado un trabajo y unos resultados realmente espectaculares.
Sí,
forma parte además de ese momento histórico que está viviendo el Real Madrid en la última década, gloriosa, Y bueno, yo creo que está, es un jugador que está siendo muy importante, que ha conseguido goles importantes, que comenzó de delantero con extremo, que se ha reconvertido a lateral y que, y bueno, que todos tenemos en la retina momentos importantes con ese balón en un lanzamiento de penaltis en una final de Champions, con el índice, con toda la tranquilidad del mundo, un penalti que se le hizo para remontar otro partido.
Yo no me desgranes toda la trayectoria de 11 años de Lucas Vázquez. Que
no, quiero decir que...
Sí, lo conocemos perfectamente. Sí.
Que es un jugador de esos, de, digamos, de por club, decirlo de alguna manera, de club, sí. que ha estado ahí, entró con 16 años, ha pasado por todas las categorías inferiores, se fue al Español, y luego en el Real Madrid ha dado realmente un rendimiento espectacular, yo creo, ¿no?
Un abrazo, Melchor, hasta mañana, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales, Adrián?
Siguen llegando mensajes y muchos sobre David. Nos dicen, hoy David está on fire. Otro que comenta, mirad la generosidad de David Sánchez, que me he enterado de que os va a invitar a él al cochinillo. Sí, señor.
A ver si es verdad, hombre.
Entre él y Gonzalo.
También le llegan mensajes a Gonzalo.
Porque entonces pago yo solo.
Este va para ti, Gonzalo. Por favor, decirle a Gonzalo que si queréis estrés y drama con fichajes, que pregunte a la afición del Rayo Vallecano. Otro rollo. La gente también se indigna con el precio de las camisetas. Las camisetas de fútbol hoy en día valen un dineral. Me acuerdo cuando era pequeño que costaban 2.000 pesetas, 12 euros. Otro sigue con el tema y comenta, madre mía, los equipos grandes. Una camiseta de la misma marca, pero que sea de un club de segunda, cuesta menos de la mitad. Y por último, nos vamos a Can Barça y nos dicen, qué ganas tengo de ver a Nico junto a Lamín. Volvería la ilusión.
12:39 horas menos en Canarias. Seguimos en el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.